Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber,
tramas,
filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, menos policías y más asistentes sociales. Con Norberto Alayón.
¿Sabés, Norberto, que hay en este momento, en este tramo de tramas, parece un juego de palabras, pero intenta no serlo, cuando en la conversación surge ese lugar de fundación de la profesión, solemos indagar en esos autores, en esos libros, en esos maestros? Recién marcaste o mencionaste a una profesora, que dejan esas huellas que, si en algún momento hay que reivindicar, debieran ser nombradas, aunque sea en ese diálogo interior que uno consigo mismo muchas veces hace. Hay autores, hay profesores, hay maestros que te fueron dejando esas huellas.
Sí, tal vez no de manera muy personal o muy íntima, en el sentido que a veces hay discípulos muy acoplados a un maestro determinado. Pero yo sí soy heredero de un proceso muy interesante con un instituto, porque era terciario, no era universitario, ese instituto que se llamaba de Servicio Social en esa época, que venía de la época del desarrollismo, se había creado en el gobierno, en rigor había empezado en la Revolución Libertadora con algunas demandas, pero el despliegue se hizo con Frondizi y que implicó un trastocamiento conceptual muy importante para la profesión. No solo el cambio de la denominación, sino la orientación, donde vinieron expertos de Naciones Unidas a evaluar el funcionamiento de las carreras de servicio social, así se llamaba en esa época en el país, y en virtud de que no se habilitaban los cambios necesarios que proponían, el gobierno en esa época decide crear un instituto en el año 59. Ajá. Y fue de avanzada para acá y para Latinoamérica, por cierto, con una presencia importante, y ahí hubieron profesores relevantes, algunos de ellos vivos, de la talla de Gonzalo Cárdenas, ya no, por cierto, de Florencio Cardot, de Eva Giberti, que sí fue profesora mía en el primer año, después fue reemplazada por Norberto Fernández Lamarra, que sé que está por una universidad del Gran Buenos Aires, y distintos especialistas. Estuvo por ahí picoteando en algún momento un poco Pichón Rivier, Alfredo Moffat, gente que después tuvo un destaque significativo, y en ese sentido uno es un modesto recipientario de ese sector casi de punta con la cual nos formamos los trabajadores sociales de allá del Instituto de San Telmo, ¿no?
Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, el trabajo social se define como la profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social.
¿Es cierto eso que dice una frase y que la convirtió en lugar común, en sentido común, que la política es el lugar de lo posible?
Y sí. Ser político, yo no tengo ninguna. Yo hago solo militancia cibernética ahora, con mis notas y mis ensayos.
Las nuevas tecnologías al servicio de...
Al servicio de cierta militancia, de la cual me congratulo, por cierto, muy modestamente, pero me congratulo. Yo reivindico plenamente la política. No a todos los políticos, por cierto. La política en el sentido de la contribución a la búsqueda del bien común. Me parece una actividad profundamente loable. Los sectores conservadores precisamente son los que abominan permanentemente de la política, claro, porque les interesa el mercado y hacen política desde el mercado para la reproducción de sus intereses económicos. Entonces, yo tengo en ese sentido una vieja impronta, a pesar de que mi pobre padre no coincidiríamos en la actualidad, porque mi padre provenía del Partido Socialista. Él no había sido un militante activo, había tenido un poco de presencia en el sindicalismo, de la Unión de Obreros del Tabaco. Pero tenía también una cuota de sensibilidad sobre el particular y se inscribía en las líneas del socialismo tradicional Juan B. Justista, con la cual yo no coincidiría plenamente en la actualidad, pero de ahí sí uno recogía aquellas cuestiones de, claro, también en otras épocas, de la vocación por los vulnerados del sistema, y que también seguramente fueron moldeando mi perfil. Yo era muy lector, claro, mi padre, ¿qué podía hacer? El socialismo amarillo, como uno después le decía en los 70, ¿qué era mi padre? El lector de la prensa, de Gainza Paz, un diario realmente de los sectores.
Inevitable, ¿no?
Inevitable.
Américo Scioli.
Américo Scioli, claro, el pobre quedó encima en el sector más moderado después de la ruptura del socialismo en Rosario en el año 58, quedó con la peor parte del socialismo todavía, pobre viejo, que era el socialismo democrático.
Claro.
De Américo Scioli, a quien después nosotros, muchos de nosotros le decíamos Norteamérico Scioli, porque tenía una lectura, bueno, por supuesto, profundamente antiperonista y de mucha miopía en distintos rubros. Pero bueno, yo era lector de la prensa y lector de La Vanguardia, que era un periódico importante en esa época que llegaba permanente a casa. De modo que en ese sentido yo siempre valoré a la política como, y bueno, y seguramente por eso después me incliné un tiempo y tuve militancia muy activa, como un instrumento de contribución al mejoramiento de la sociedad. Y me parece que es algo que uno tiene que reivindicar permanentemente. Tiene que reivindicar por más y mejor política y nunca por menos política. Los problemas de nuestra sociedad son problemas políticos y se sale de ellos con más política, no con menos política. Con menos política vamos a la antidemocracia, con menos política vamos a Videla o a Onganía para atrás o a Uriburu para atrás, que hacían la política de la represión. Entonces yo creo que hay que incentivar y luchar y bregar contra el sentido común de que la gente dice los políticos son todos corruptos. Falso. No son todos corruptos ni son todos ladrones. Y lo digo yo, que sé que hay muchos que son corruptos y ladrones, y lo digo yo que no tengo ningún interés porque no estoy actuando en política. De modo que creo decirlo objetivamente. Hay muchos políticos que ponen en juego su vida cotidianamente como una profesión compleja, difícil. Bueno, vos estás en el tema del periodismo. Yo a veces me pregunto, más allá de las ideologías, con las cuales... Vos sabrás que uno coincide o no coincide con unos o con otros.
El debate, ¿no?
El debate, pero cuando uno escucha a veces a los políticos, uno ya no es joven, y están a las 6:30 de la mañana, bombardeados por las radios, y por ahí el tipo o la tipa, con perdón de la expresión, se acostó a las 12, 1, 2 de la mañana. Sí. No es cierto que todos los legisladores no trabajan. Ahora, que hay una cantidad de sinvergüenzas, y en todos los países, no solo en los latinoamericanos, por cierto, y en todas las profesiones, no hay empresarios corruptos y sinvergüenzas, no hay médicos, abogados y o trabajadores sociales corruptos y sinvergüenzas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa cuestión del sentido común que dice, a mí me da lo mismo uno u otro, da lo mismo derecha o izquierda, los políticos son todos así. No, no es cierto. Y hay que tratar de incentivar, me parece a mí, en los jóvenes, la legítima alegría de que la gente esté dispuesta a contribuir a la construcción del bien común a través de la política, que es algo, me parece a mí, muy loable y que vale la pena defender.
Entre 1998 y 2002, el profesor Norberto Alayón fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad, Alayón es director de la colección Desarrollo Social y Sociedad de Espacio Editorial de Buenos Aires.
Tramas.
La excusa de esta conversación, que desde ya te agradezco que la podamos llevar adelante.
No, por favor.
En este espacio que es nada más que un programa de radio, donde muchas veces tenemos como reivindicación la memoria, porque pensamos que para entender el hoy, lo que está pasando aquí y ahora, hay que tener memoria de otros aquí y ahora que fueron parte constituyente de los de hoy, tanto lo bueno como lo malo. Y la excusa, te decía, era este artículo, menos policías y más asistentes sociales. Y si queremos hacer más precisión acerca de estas excusas, una frase que acá verás que está resaltada y que es como en todo libro con preocupaciones sociales, aparece como pregunta inevitable, el qué hacer. Ese famoso qué hacer que Lenin, y de acá para allá y de allá para aquí,
claro,
se viene interrogando. ¿Qué hacer con los pobres? Leo textualmente lo escrito por vos en Tiempo Argentino, que genera el sistema.
Claro. Primero hay que recordar y ubicarse acerca del origen de la pobreza. Los pobres implican una construcción social ligada a las características que predominan en el funcionamiento de la sociedad. La gente no es pobre por una especie de vocación masoquista, o no es pobre como algunas concepciones ideológicas y políticas creían que porque si éramos latinoamericanos, o porque si éramos más morenos, o porque si éramos perezosos porque vivíamos en Santiago del Estero, con el calor que hace en Santiago del Estero. No, esos son todos prejuicios interesados por los sectores sociales hegemónicos que lucran con esas lecturas. Entonces hay una situación predominante en la lógica del funcionamiento de nuestros países, y ese funcionamiento obviamente está hegemonizado y se llama capitalismo en el mundo, de la cual derivan buena parte de las problemáticas de pobreza, de exclusión, de marginalidad. Partiendo de eso, uno no puede quedarse solo en la gran descripción general, es decir, ¿y ahora qué hacemos? Los pobres están. Entonces hay dos lecturas. Aquellos que quisieran vigilarlos, castigarlos, encarcelarlos, raliarlos, sacarlos de la ciudad, ¿no? Cuando Cacciatore, que es el intendente que realmente elogia a Mauricio Macri, en la época de la dictadura cívico-militar, sacaba a los pobres de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hacía? Afeaban la ciudad, para ellos, para su lógica, había que sacarlos, los mandaban al conurbano o donde fueran y que Dios los ayudara.
Usted dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cacciatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto?
Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época.
Pero perdón, igualmente, Cacciatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios y la deuda externa, para erradicar villas, la dictadura militar, Macri.
Bueno, por supuesto, esta dictadura militar.
O Bussi en Tucumán, que eliminó la pobreza en Tucumán en aquella época. ¿Cómo lo hizo
Bussi? Llevándolos, ¿no?
Claro, metió a todos los pobres en camiones y los mandó a las provincias limítrofes. Entonces, esa es una lectura. Ven como algo execrable el propio resultado final del funcionamiento del sistema que ellos abonan con sus prácticas políticas, económicas, etcétera.
Norberto Alayón, trabajador social.
La otra es aquella que tienda a valorar a esas personas como sectores vulnerables, pero que son tan personas como nosotros y que tienen derechos conculcados. Conculcados en relación al trabajo, al salario, a la educación, a la salud, a la vivienda, y que entraron en un cono de degradación marcada, con las cuales muchas veces, por cierto, se hace muy difícil algún grado de recuperación, hay que reconocerlo. Pero uno no puede, si se precia razonablemente de democrático y de humano, dejarlos librados a la buena de Dios. Dios no se ocupa mucho de estos temas, tiene otras preocupaciones y otros hábitos, y en consecuencia nosotros desde el trabajo social, y por eso decimos que es mejor que haya trabajadores sociales y menos policías, pensamos que a la par de políticas de carácter estructural, porque no creemos que desde el trabajo social se solucionan los grandes problemas, ni desde la sociología solamente. Por eso decimos, lo central es más empleo, más salario y también políticas sociales universales y asistenciales. Entonces, ahí entramos los trabajadores sociales. Decimos, ¿qué sería mejor? Más que hubiera tantos policías para reprimir. Y que sabemos muchas veces el involucramiento directo de ciertas fuerzas policiales con el delito, ¿no? Ni que hablar de ese tema. Entonces decimos, la importancia de trabajar con aquellos sectores vulnerados y marginalizados en tareas de contención, en tareas de reivindicación de derechos, en tarea de fortalecimiento de procesos educativos que implique la autonomía de estos sujetos, en el mejoramiento de las condiciones de vida, que eso implica una apuesta a la prevención. Cuando vos me decías esos chicos, si uno deja a esos chicos absolutamente, permanentemente en la calle, y no los toca, con mala alimentación, mala salud, con desprotección laboral, con eventual violencia, ¿qué se supone que van a hacer dentro de 5 o 10 años? Van a tener comportamientos anómalos, para decirlo suavemente, ¿no? En consecuencia, hay que apostar fundamentalmente a la prevención y no a la punición. La prevención es un comportamiento de carácter civilizado, moderno, que tiende a prevenir la aparición de cierto tipo de problemas. Y para eso los trabajadores sociales podemos contribuir mejor que los policías. No hacemos en esto una lectura impropia ni ilusoria de creer que todos los trabajadores sociales son lo mejor y todos los policías son lo peor. No, de ninguna manera. Son profesiones, decimos, y lo decimos en la nota, son profesiones legítimas ambas, pero tienen objetivos dispares. El trabajador social tiene vocación y formación para la promoción humana. El policía tiene que tener indudablemente vocación para vigilar y para reprimir. Esa es su especificidad. Yo no me planteo en una sociedad moderna que tenga que ser impropiamente permisiva, no, de ninguna manera. Pero tampoco puede ser injusta en la administración de la punición y en la administración de la justicia. Todos sabemos que las cárceles están llenas de pobres. Los que no son pobres zafan de las cárceles, como el viejo tema de la tela de araña, ¿no? Que el bicho grande te la rompe y el bicho chico queda atrapado en la misma. Eso es, en síntesis, lo que pasa en el funcionamiento de la sociedad. Ahora, no todos piensan así, como nosotros lo estamos mencionando. Hay algunos que creen que los responsables de las situaciones de degradación son los habitantes de las villas marginales, de las villas de emergencia, cuando es obvio que la inmensa mayoría de la gente que habita esos lugares son trabajadores absolutamente honestos, creadores de riqueza, como vos y yo. Son idénticos. Y si hay algunos malos, son malos iguales como vos y como yo. No está sesgado porque los que viven en Palermo, en Recoleta o en Belgrano son buenos o en Vicente López son buenos en sí mismos por el sector social. Más bien todo lo contrario. Algunos de esos sectores sociales tendrían que demostrar primero que tienen vocación por un mejor servicio. Y a veces yo digo, nuestros jóvenes algo debe pasar. Todavía son mucho más sanos de lo que creemos, porque con la presión y las desgracias a las cuales son sometidos, no sé cómo no reaccionan todavía de manera más virulenta, ¿no? Hijos de una generación a otra, sin de abuelos a padres, de padres a hijos, sin empleo, sin salario, sin vivienda, sin agua, sin salud. ¿Qué otro resultado social y qué producto social se puede obtener de esas condiciones de vida? Muchos todavía, me parece a mí, son razonablemente sensatos y mucho más sanos de no explotar de manera indebida ante una situación de opresión tan marcada de padres a hijos, ¿no? De modo que en ese sentido nosotros nos parece muy importante la posibilidad de que haya más trabajadores sociales que acompañen las políticas, decimos, fíjate, acompañen las políticas de carácter estructural, que es desde donde se podrán generar los cambios más relevantes para las modificaciones que pedimos para la sociedad. Por eso siempre hablamos, esto acompaña a las políticas de empleo y a las políticas de salario, ¿no? Desde luego, eso es lo central. Eso es lo central, porque si nosotros tuviéramos empleo decente, empleo formal, con salarios suficientes, tomemos un ejemplo desmedido, para la totalidad de la población, tendríamos muchos menos problemas sociales.
Otro sería el
cantar. Otro sería el cantar. Uh-huh. Otro sería el cantar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente accedería al derecho a la salud. La gente accedería al derecho a la alimentación, al derecho a la educación. No está comprobado, Oscar, hace tantos años, que un niño que tiene mala alimentación en el primer año de vida recoge secuelas que no va a poder modificar en toda su historia. Ahora, ¿es necesario ir a Harvard o la Sorbona para entender esa cuestión elemental en relación a nuestros changos? Entonces, ¿qué hay que garantizar desde un Estado razonable y con sensibilidad social? Por lo menos alimentación a esos niños en el primer año de vida. Eso es prevención, es básica. Ahora, ¿qué vamos a lograr? No dar la alimentación cuando la tengan que tener y cuando ya tengan un mal irreversible ahí, llorar sobre la leche derramada. Hay algunas cosas en política y en lo social que son complejas y simultáneamente son muy fáciles. Lo que se necesita, claro, es vocación política y social para solucionar. Y no todo el mundo ve, por las diferentes ideologías, no todo el mundo ve las cosas de la misma manera.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com